nuestra sección de geología.
Intimando con Poseidón. Viaje al centro de la Tierra con Antonio Arechavala.
Pues aquí estamos, preparadísimos para continuar nuestro particular viaje al centro de la Tierra. Ya sabéis que es un viaje que iniciamos la pasada semana en Islandia, una de las zonas de la Tierra más violenta, sísmicamente hablando, claro. Y hoy atravesamos las capas de la Tierra atraídos por la intensa actividad que tenemos bajo nuestros pies, porque aquí cerquita, aquí al lado, la Tierra está rugiendo. Lleva meses rugiendo, gritando con intensidad y constancia. Ya sabéis que hablamos de Navarra y de esos centenares de movimientos de terremotos de distinta intensidad que se están produciendo en la zona. ¿Qué está pasando en Navarra? Menos mal que nuestro capitán de viaje no nos abandona, ni muchísimo menos. Ahí está al pie del cañón, analizando cada temblor, escuchando a la Tierra protestar. Antonio Arechavala, geólogo, profesor en geomorfología, geotecnia en la Universidad de Navarra, expertísimo en sismicidad, articulista, divulgador, un todoterreno en esto de escuchar a la Tierra cómo late, qué siente, qué nos cuenta, qué protesta. Bueno, pues lo primerísimo de Tony, Antonio, pues buenas noches.
Buenas noches a todos.
¿Qué está pasando en Navarra, por Dios?
Pues está pasando algo que no ha debido pasar nunca, porque si nos paramos a pensar en cómo se revuelca la Tierra, cómo grita y cómo protesta, se ve que algo nuevo le debe estar ocurriendo, eso está claro. Y en esto tengo experiencia desde el punto de vista geotécnico, puesto que el mundo mineral tiene su lenguaje, tiene un lenguaje que funciona a través de lo que es una respuesta, que es la deformación. La deformación siempre viene acompañada de crujidos, viene acompañada de precisamente de algo que se puede llegar a percibir como un grito desesperado, como una especie de protesta, ¿no? Por una situación desconocida.
De un SOS, ¿no? La Tierra dice, hey, que estoy aquí, ¿no?
Algo así, algo como diciendo, a ver, me estáis sometiendo a un estrés tremendo y de repente pues contesto de esta manera que se me ocurre, ¿no? Es removiéndome. Y esto, ya te digo, que lo he visto desde los minerales más pequeños que utilizamos en el laboratorio, en rocas, por ejemplo, a también en suelos normales y corrientes, donde vamos a cimentar edificios y les sometemos hasta estados límite a ver cómo pueden reaccionar cuando le pongamos un hospital encima o un edificio grande, hasta zonas corticales grandes que de repente empiezan a comportarse de forma extraña. Y esto es lo que yo no estaba tan acostumbrado, lo he visto en otras ocasiones, pero no tan acentuado como esto. Son 3 meses ya casi, son 2 meses y pico, y son más de 300 terremotos. Entonces, de verdad, que algo está queriendo decirnos la Sierra del Perdón.
O sea, que nos está diciendo que la dejemos un poco tranquila, ¿no? Porque entiendo por lo que tú nos dices que parte de lo que está ocurriendo, la culpa la podemos tener quienes habitamos encima de la Tierra.
Bueno, en su momento ya hablamos de la posibilidad de que el abandono de las antiguas potasas hubiese sido un canal de entrada de agua que se está comiendo las sales. Ya sabemos todos que aquella zona es muy rica en abundancia de sales de potasa, sobre todo, que es lo que se explotaba allí. De hecho, la toponimia de la zona esa, pues fíjate, está Salinas de Pamplona, un poco más al oeste está Salinas de Oro, y luego además es una zona conocida por el efecto de los diapiros salinos, que son cuerpos salinos que existen en el interior terrestre. Lo que pasa es que, claro, posiblemente nosotros hayamos abierto alguna entrada hacia precisamente esos depósitos de sal. ¿Y cómo lo hicimos? Pues lo debimos hacer hace mucho tiempo, hace más de 30 años, quizá cuando se abandonaron las antiguas minas de potasa. ¿Qué pasó? Pues que no pensábamos tampoco que unas lluvias tan fuertes, tan abundantes como las que se han dado este año, empezaron a finales de 2012 y han seguido prácticamente hasta ahora, iban a llenar tanto de agua, iban a servir como canales de entrada para ir comiéndose poco a poco la sal, ¿no? Y en cierto modo ir provocando estas inestabilidades que ahora empiezan a, a ser un poquito más consideradas, ¿no? Por, sobre todo por nuestros dirigentes, puesto que la población ya tenía el miedo en el cuerpo desde que empezó, ¿no? Pero es que es demasiado intenso, demasiado persistente, y ya este sábado con el terremoto de 4,2 ml que hemos tenido en Uterga, pues yo creo que nos estamos poniendo las pilas en Navarra, ¿no?
Yo creo que, no sé si me aventuro a ser una exagerada, pero escuchándote hablar por el comportamiento de los minerales, de la tierra, de la carencia o exceso de algunas sustancias que pueden provocar que se desestabilice todo el terreno, tenemos que hablar que los minerales tienen memoria y, por extensión, tenemos que entender que la tierra tiene algo así como alma.
Pues sí. Estaríamos en una situación en la que deberíamos quizá volver a la época en la que el ser humano no se distanciaba de la naturaleza, y él a sí mismo se veía como parte del entorno, ¿no? Como parte del decorado, si quieres. Hoy en día hemos tenido que prácticamente retirarnos a nosotros mismos, y lo manifestamos en expresiones como cuando decimos nuestro patrimonio natural, ¿no? Entonces hablamos de algo que no somos nosotros, sino que es otra cosa que nos pertenece y de la cual nos apropiamos, pero esa arrogancia hace que nos apropiemos de algo, como estamos viendo, que no sabemos muy bien qué dinámica tiene y menos aún la podemos controlar.
Uh-huh. Bueno, volviendo a esa lista larga, ¿no?, de movimientos de temblores que se han ido registrando en Navarra, con el último que se ha tenido el día 20 en Uterga, como nos comentabas, estamos hablando de uno de los temblores más importantes, más fuertes, más intensos de los que se han registrado. Pero para que nos entendamos, ¿qué fuerza, cómo podemos traducir esa intensidad del terremoto? ¿A qué equivaldría, por ejemplo?
Sí, el otro día, precisamente hablando de esto con compañeros de los medios, tenían un poco de lío entre el concepto de magnitud y el concepto de intensidad, ¿no? La magnitud hace referencia a la energía y la intensidad hace referencia a cómo se ha sentido eso o qué efectos ha tenido, ¿no? En el caso de intensidad hablamos, pues, de que se han movido las lámparas, se han caído objetos de las estanterías y cosas como estas, ¿no? Y sin embargo, cuando hablamos de magnitud, hablamos de la escala energética, ¿no? ¿A qué ha correspondido en términos energéticos? Y, por ejemplo, el terremoto del sábado en Uterga, que fue de escala 4,2, equivale, por ejemplo, a la energía desatada por la explosión de una bomba atómica como la de Hiroshima.
Ahí es nada, que dicho así parece como que eran que exagerados, si no ha pasado tanto, ¿no?, como para imaginarnos volver a esa imagen, ¿no?, que tenemos todos en la mente de la bomba de Hiroshima cayendo. Y sin embargo, en terminología, en cantidad de energía liberada, es exactamente lo mismo.
Sí, eso es. Y además van dos ya, porque es equivalente también al que hubo hace un mes en Echauri, y ya van dos. Es decir, que en un mes llevamos dos impactos de este calibre. Por eso no debemos subestimar nunca la fuerza de la Tierra. Y además es una cosa que estremece verdaderamente, porque si te quedas pensando en lo pequeñitos que somos y la potencia que tiene lo que nos rodea, cuando hablábamos precisamente de esta cuestión de apropiarnos de una forma tan arrogante, porque como somos tan modernos, decimos patrimonio natural, pero fíjate de lo que nos estamos apropiando, y fíjate de lo que estamos prácticamente presumiendo, ¿no? Y es una cosa que puede acabar con nosotros perfectamente en un pispás, es decir, que podría desatarse una fuerza tal que nosotros no somos capaces de controlar, y las estamos subestimando, ¿eh? Yo me temo que las estamos subestimando, porque llevo muchos años trabajando en esto y no le estamos dando la importancia que tiene. A ver, con esto no quiero alarmar, por supuesto, ¿eh?, ni hacer ver que esto puede llegar a un más tremendo y producirse una catástrofe. No es así, porque tampoco hay precedentes al respecto y además es imposible. Sin embargo, los términos energéticos en los que estamos manejando no son esos, son los que son.
Claro, es que parece como que necesitamos ver edificios caerse de arriba abajo, rascacielos, abrirse, levantarse carreteras, como en las películas, para entender la importancia y la fuerza que tiene nuestra tierra, ¿no? Que tiene la tierra que pisamos. Como eso no ha ocurrido, entiendo, parece parece como que nos quedamos más tranquilos, ¿no? Como que, bueno, pues se ha movido la Tierra, pero no ha afectado a nada importante, a ninguna estructura. Pero me imagino que habrá dejado huella todos estos movimientos y sobre todo el de este fin de semana.
Sí, 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 la gente empieza a estar preocupada verdaderamente, Hay de todo, hay de todo, hay gente que dice, bah, esto es lo de siempre, siempre ha pasado, no sé qué. La gente mayor sí que está más acostumbrada, la gente joven que no ha tenido acceso tampoco a haberlo vivido en episodios más fuertes como se dieron en los años 80, en los 90, incluso en el año 2004, parece que le pilla un poco más de sorpresa, sobre todo porque es la primera vez que lo ven de cerca, lo sufren, después de haber interiorizado las imágenes de Lorca, que todos interiorizamos que verdaderamente fue un impacto psicológico importante, para todos. Yo me he dado cuenta de que la gente tiene muy recientes las imágenes de Lorca todavía, y como fue tan, tan mediático ese terremoto, debido a que hubo un aviso de 4,5 y fueron allí las televisiones y se dio la oportunidad de grabar el fuerte, el que vino después en directo, todos vimos los campanarios que se caían, vimos que incluso edificios cayéndose mientras estaban hablando de ellos en las demoliciones, vimos verdaderamente imágenes tremendas, ¿no?, de destrucción, y eso lo tenemos muy muy metido en la cabeza todavía,
Bueno, si además echamos la vista un poquito atrás, 3 semanas atrás, y te escuchamos a ti mismo explicar los terremotos previos y la intensidad que habían tenido, tú ya advertías que, por ejemplo, una ciudad como Pamplona podía soportar un terremoto de una fuerza, pero no mucho mayor a la que se está registrando hoy en día, ¿no?
Bueno, estamos hablando de escala energética, por lo tanto, un terremoto de escala 5 es 10 veces mayor que uno de escala 4. Uh-huh. Es logarítmica, ¿no? Por eso, Pamplona está muy bien preparada, y hasta ahora ha demostrado que no ha tenido ninguna desgracia. Simplemente han sido, por lo que yo estuve viendo el otro día en Uterga, en cuanto fue el terremoto, hablé con el alcalde, me acerqué por allí, estuve viendo qué es lo que había pasado, y sí que me contaron, bueno, aparte de las típicas caídas de jarrones, figuras de las estanterías, copas, botellas, sí que había habido ya algún efecto en viviendas, pues tipo que se había descascarillado, o había salido alguna grieta, etcétera, ¿no? Eso en la zona epicentral, ¿no? Pero lo gracioso de la extensión de este terremoto del sábado fue que hay testimonios de haberlo sentido en Hondarribia, provincia de Guipúzcoa, y en Getxo, en Vizcaya. O sea, que es que la extensión horizontal ha sido tremenda. Lo cual nos hace pensar también la gran diferencia que hay entre precisamente la energía, es decir, la magnitud, y la intensidad, o cómo lo sienten las personas, o cómo se distribuye tanto en horizontal como en vertical, ¿no?
Ah, eso te iba a preguntar, porque la fuerza de un terremoto, de un temblor, se mueve tanto a lo alto como a lo largo, entiendo.
Depende del epicentro, depende del terreno que genere y el que acoja las ondas, y depende de unas cuantas cuestiones como la direccionalidad de la falla que se mueve, y bueno, depende, la verdad que depende de tantos parámetros que es imposible de predecir cómo se va a comportar un terremoto, incluso si te dicen a qué hora y en qué punto se va a producir. Muy difícil de predecir.
Bueno, pero en el caso de Navarra sabemos que, si no nos equivocamos, vamos, ahora nos vas a corregir si es así, que Navarra está justo en una zona bastante movidita, ¿no?
Bueno, sí, sí, es verdad. Y además esto va al alza porque revisando cómo ha ido la evolución del mapa macrosísmico de la península ibérica, sobre todo para la norma española de construcción sismo resistente, Navarra siempre ha ido al alza y esta vez va a ir más todavía. Ya nos vamos acercando a los postulados franceses y de hecho convergemos en la próxima norma que se apruebe, vamos a converger y efectivamente estamos en la segunda o tercera zona más sísmica, tercera si vemos, por ejemplo, la zona del sureste español como dos polos, uno en Granada y otro en Torrevieja, por ejemplo, nosotros seríamos la tercera. Ahora, si vemos el sureste español como una sola zona, el Atlántico como otra y los Pirineos occidentales como otra, seríamos la segunda zona, efectivamente.
Vale, pero para que nos situemos los profanos, ¿qué tenemos bajo los pies de Navarra? ¿Que hay dos placas, una placa? ¿Qué tiene que la hace tan, tan, tan movidita?
Pues mira, tenemos una especie como de subplaca, si quieres, un trocito de placa que viene a ser más o menos toda la depresión del Ebro y lo que continúa hacia el Prepirineo. Prácticamente está metiéndose por debajo de los Pirineos. Uh-huh. Y lo que hay al otro lado, por debajo del otro trozo o la otra unidad, que en esto se llama subducción, sería la placa de Aquitania o subplaca de Aquitania, en la que esta convergencia, este choque de ambas, hace que nosotros, desde aquí, desde el sur, nos metamos por debajo de lo que hay en el norte. Esa fricción y ese movimiento ha creado precisamente los Pirineos. Los Pirineos es el resultado, es la cordillera, que es el resultado precisamente de ese choque de dos subplacas. Por tanto, en la misma traza, un poquito al sur de lo que son los Pirineos, hay esa zona de convergencia y esa zona de encuentro que se llama la falla norpirenaica. Viene a pasar por Elizondo, prácticamente viene desde todo el Pirineo Oriental hasta prácticamente Guipúzcoa. Y además tiene otras fallas asociadas que pueden tener una dirección distinta, o por ejemplo, casi perpendicular a esta, ¿no? Una de ellas, que es el accidente más famoso por su cercanía a una ciudad de 350.000 habitantes, es la falla de Pamplona, o falla de Estella también, que viene prácticamente desde San Juan Piedepuerto hasta un poquito pasado Estella, y pasa a unos 15 kilómetros del área metropolitana de Pamplona. Y es en la que hace un mes aproximadamente se generó el otro terremoto fuerte, que también se puede comparar energéticamente a la bomba de Hiroshima.
Madre mía, o sea que estáis casi en una pista de baile, ¿no?, los navarros.
Bueno, pero tampoco es para que es una cuestión que sepamos de ahora, se ha sabido de siempre. Cada X tiempo hay un terremoto con cierta recurrencia, cada 20 años, a veces cada 10 y tal. Lo que no era normal era que en un mes nos tuviésemos dos sustos como estos, y que parece que la cosa no para, porque esto sigue activado. Es decir, estamos inmersos en la misma serie sísmica, que no está siendo muy violenta, está siendo moderada, pero es bastante intensa en cuestión de frecuencia de terremotos. Ha habido días de 10 terremotos, ha habido días de 14 terremotos, ¿no? Y ha habido días, solamente ha habido dos días en los que no ha habido ninguno, que fueron el fin de semana pasado, ¿no? Y bien, es poco habitual para lo que es la sismicidad navarra. Entonces yo creo que también es que estamos empezando ahora a conocerla, ¿no? Y a través del estudio de qué comentaron nuestros antepasados de todos estos fenómenos, poco a poco nos vamos haciendo una idea de que es muy probable que la sismicidad navarra sea una sismicidad peculiar. Bueno, es una sismicidad foral.
Bueno, pues nada, le damos la carta de foralidad también. Madre mía, yo lo que me pregunto desde la ignorancia total, es si es lo que está ocurriendo en Navarra en las últimas semanas es consecuencia de movimientos que se generan en esas placas en ese momento, o como consecuencia de otros movimientos que vienen más lejos, como si fuera casi un dominó, algo que se mueve, ¡paf! Y al final rebota las fallas o las placas que pasan por Pamplona.
Mira, hay varias teorías respecto de la influencia que puedan tener los terremotos a escala global, a escala planetaria, respecto de las locales. Hay un término muy interesante que es el término fractal. La gente que esté acostumbrada a entender algunos de los conceptos más modernos de la física, habrá oído de los fractales. Bueno, voy a explicar lo que es un fractal rápidamente para que todos lo entendamos.
Sí, claro que sí.
Un fractal es un motivo que se repite en grande y en pequeño. Por ejemplo, mira, un árbol tiene fractales. Si seguimos el tronco desde abajo hacia arriba, lo vemos cómo se divide en varias ramas. Esas ramas generan prácticamente la misma imagen del árbol, y esa, a su vez, tiene otras ramitas que también generan la imagen, pero cada vez va siendo más pequeñito. Es decir, que un trocito de rama pequeña viene a generar prácticamente toda la forma del árbol, ¿no? Pero en pequeñito. Lo que pasa es que se repite muchas veces. Uh-huh. Bueno, un ejemplo clásico es una verdura que se llama romanescu. Esa verdura presenta al completo una imagen en espiral, prácticamente verde, muy bonita, pero cada trocito del romanescu representa el todo también. Uh-huh. Bueno, pues la sismicidad tiene una componente fractal impresionante. De hecho, la ley de Gutenberg-Richter es fractal, es decir, que se producen, hay una linealidad logarítmica entre el número de terremotos que se producen de una magnitud y el número de otra magnitud. Por lo tanto, esto quiere decir que los terremotos que se han dado el año pasado, por ejemplo, en 2012, a gran escala, van a generar que existan más terremotos a escala pequeña. Por lo tanto, si hay actividad sísmica muy grande en Sumatra, en Indonesia, es esperar que en zonas propensas, más alejadas de cualquier parte del globo, también se produzcan terremotos más pequeños, pero más habituales. Hay varios autores que hablan de esto. Son autores como Amon, como Edward, son autores que están trabajando desde hace muchos años en la NASA, en las universidades de California, y bueno, pues vienen a decirnos que la distribución fractal a nivel de todo el planeta irá afectando a las zonas propensas que hayan tenido ya sismicidad, como puede ser, por ejemplo, Navarra, claro.
Claro, o sea que es más o menos la teoría de que todo está interrelacionado.
Eso es, eso es.
Es todo un todo, la Tierra funciona como un todo y es como el efecto ese de la mariposa, ¿no? El aleteo de una mariposa que puede provocar al final un terremoto.
Pues hay eso. Tiene
más
mucho
o menos,
más,
¿no?
Tiene mucho más que ver con eso que con cualquier otra cosa. De hecho, es normal porque estos autores dicen que incluso los efectos de las ondas que se mueven por el interior terrestre después de un gran terremoto pueden estar meses e incluso años rebotando por el interior hasta que alcanzan una zona en la que, de alguna manera, estimulan la producción de pequeños terremotos. Y luego es verdad, el año que hay muchos terremotos grandes, hay muchísimos terremotos pequeños. Uh-huh. Uno de ellos fue el 2012, que ha seguido siendo uno de los mejores, porque ahora también tenemos más, ¿no? Tenemos más datos, más aparatos de medida.
Claro.
Y bueno, esta formación fractal, como la de los helechos, o la misma red de drenaje de un río, o estas cuestiones que son más visibles, se ven también en la distribución espacio-temporal de la sismicidad, ¿no? Entonces, por lo tanto, es muy probable que nosotros estemos inmersos en algún tipo de influencia de este tipo, porque te digo que, la verdad, están siendo demasiados, ¿no?
Uh-huh.
De todas formas, hay más factores, ¿eh? No solamente es una cuestión de que nosotros a lo mejor tengamos algo que ver con Sumatra, que no se sabe, no se puede demostrar, es muy bonito contarlo, es muy bonito decirlo, pero vamos, no hay un estudio fidedigno, ahora claro, que puedas decir esto es así porque sí, ¿no? Hay más factores, ya hemos apuntado al agua, la abundancia de las lluvias extraordinarias con unas recurrencias históricas que jamás se habían dado, que hemos tenido, por ejemplo, en esta zona. En algunos puntos se ha llegado a alcanzar más de 8 veces lo habitual, más del 800%, fíjate, de lluvia de lo habitual, de la media, ¿no? De hecho, ya ha llovido más que en un año habitual, vamos.
Y la tierra se ha aguado.
Sí, sí, la tierra se reblandece, se agua, se lubrica, está engrasadita por abajo. Entonces está muy fácil. Si había una acumulación de esfuerzos, es lógico que ahora que está más blandita y más engrasada, estos se lancen, se disparen, ¿no?
Uh-huh. Yo no sé, ante la falta, bueno, pues todo lo que os queda por estudiar, los datos, por analizar, las teorías, por comprobar, bueno, ¿qué podéis hacer ante este panorama que tú prevés que parece no va a terminar a corto plazo? ¿Algo podéis hacer? ¿Qué está diciendo la Tierra en sus protestas? ¿Os está llamando la atención? ¿Está llamando la atención en el tema de infraestructuras, en el tema de explotaciones, en el tema de la agricultura? ¿Qué está diciendo la Tierra? ¿Qué podéis hacer los que podéis escuchar un poquito lo que está protestando la Tierra? ¿Sus pancartas de protesta, de huelga, qué están diciendo?
Bien, bien, bien. Bueno, vamos a esto que yo quería incidir un poquito más en esta cuestión de las protestas, ¿no? Porque nosotros cuando hablamos de este crujir, así, si no explicamos muy bien de por qué no se ha dado antes, tampoco a lo mejor entendemos muy bien qué es lo que nos quiere decir, ¿no? Pero vamos a ir por ejemplos. Mira, cuando se hicieron los túneles que unen las islas más septentrionales de Japón o lo que une Francia en el Canal de la Mancha, uh-huh, Francia con Gran Bretaña, se tomaban muestras a una profundidad, ¿no? Entonces era importante saber por la traza del túnel qué esfuerzos corticales había ya por allí, pues para tomar y medidas y actuar en consecuencia, ¿no? Para eso es necesario interrogarle a la roca y saber qué es lo que hay allí. Tú te das una muestra de roca, le sometes a tensión en el laboratorio y cuando empieza a crujir, cuando empieza a emitir actividad microsísmica, es porque está llegando a un umbral que no conocía tensionalmente.
La haces pupa, la haces pupita.
Eso es. Tú en el momento que le sometes a carga, ella, pues bueno, y tú sueltas la carga y vuelve a su ser.
Uh-huh.
Si le sometes a más carga todavía, empieza a crujir. Bueno, pero si paras, vuelve a su ser otra vez. Bueno, pues la siguiente vez ya no va a crujir cuando llegas al mismo umbral de carga, porque ya lo ha conocido en el experimento anterior.
Uh-huh.
Y así sucesivamente. Ese va adoptando y va interiorizando esa experiencia. Es la roca cada vez es más lista, más sabia, hasta que llega un momento en que tú puedes pasarte mucho y romperla. Entonces ya no puede gritar porque está destrozada. Bien, con un terreno, con un suelo, pasa exactamente igual. A un terreno tú le puedes ir cargando de peso, por ejemplo, haciendo edificio, hasta que llega un punto en el que él ya tiene, ya conoce esa carga, ¿no? Y si retiras el peso, vuelve a su ser otra vez, se esponja y vuelve a como estaba, porque todas sus partículas estaban reorientadas para ello, ¿no? El problema está cuando tú te pasas. Si te pasas de toda esa memoria tensional que él ya tiene, porque tuvo peso encima, porque, en fin, pues porque soportó una serie de sedimentos, y esto nos viene a nosotros muy bien en los laboratorios para estudiar cuál ha sido la evolución de los terrenos, así es como los auscultamos, les sometemos a carga, y hasta que no notamos un comportamiento extraño, es decir, que la relación tensión-deformación se desmadra, entonces sabemos que todo ese margen tensional el suelo lo conoce, está en su memoria, ¿no? El problema es pasarse, y el pasarse conlleva siempre en las rocas a crujir y en los terrenos a deformarse. Uh-huh. Hoy la Sierra del Perdón está mostrando ambas cosas, cruje y se deforma. Está demostrando que está pasando un episodio que no ha conocido.
Yeah.
Porque si lo hubiese conocido, estaría ya interiorizado en su memoria. Bien, y con esto empalmo con lo que los antiguos llamaban precisamente los seres mitológicos, como los devas, que están todavía muy presentes en las lenguas antiguas, como el sánscrito, y precisamente el euskera también lo tiene, ¿no? Eran estos habitantes de las montañas espirituales, eran entidades espirituales regentes de las montañas, de las cordilleras, de las huertas, de los bosques y de los itinerarios, como el Camino de Santiago, por ejemplo, ¿no? Y bueno, en cierto modo el ser humano convivía perfectamente con ellos. El día que los perdió, o el día que se perdió de ellos, es cuando empezó precisamente a hablar de ellos.
Uh-huh. Bueno, esto merece un capítulo aparte, Antonio, porque desde luego es una manera muy interesante, muy humana, yo diría, de entender también qué pasa bajo nuestros pies y el respeto del hombre a la naturaleza, su interacción, el saber escucharla y el saber parar cuando algo de lo que nos dice nos suena un poco raro, cuando la advertencia ya alcanza protestas un poquito más elevadas de tono. Así que, si te parece, Antonio, lo vamos a dejar aquí para que este capítulo lo podamos desarrollar con tranquilidad y centrándonos en muchos de estos aspectos que nos has ido lanzando la próxima semana. ¿Te parece?
Me parece genial.